planetario.
Feliz, ¿entendés? Entonces, digo, yo, que soy un tipo feliz, ¿soy un estúpido? ¿Será acaso eso?
No, vos no.
No, 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 eso es largo de contar, pues.
¿Cómo andan, che?
Bien.
Nicolás y Juan, Juan Berbecito, Nicolás Souto, habíamos anunciado la presencia de Yanni, pero Yanni lo esperamos, porque...
Sí, me di cuenta, pero, claro, no sé, pedimos disculpas, yo me enteré hoy que no podía venir.
¿Qué haces, Yanni? ¿Volvió a la banda?
Yanni está haciendo música, empezó... volvió a tocar un poco cuando él se enfermó, cuando Nicolás se enfermó, y después quedó un poco de retena y de comodín, y este, y ahora está digamos, perdió, dejó un trabajo que tenía, o el trabajo lo dejó a él, y este, y está haciendo música.
Tiene más tiempo. ¿Vale?
Está haciendo música, con ganas, como siempre.
Uh-huh. Usted, este, ¿cómo vivís eso, no? Como... nada, haber vuelto a conquistar a un amigo así, ¿no?
Bueno,
a traerlo para el...
Ya, digo, siempre fuimos amigos, ¿no? Nunca dejamos de hacerlo. Pero, no, nadie lo trajo, él anda ahí mojeando.
Yo recuerdo cuando él se abrió un poco de la banda, o sea, haber hablado acá incluso con ustedes, y que bueno, que daba un poco de pena saber que, ¿no? que se toman...
Bueno, pero la perspectiva del tiempo, te da un poco la realidad de la cosa, de la situación, ¿no? Una persona que está trabajando en un medio como la publicidad, no, metiendo 10 horas por día.
O más.
Y, o sea, ponete en la cabeza de ese sujeto y te das cuenta de que
¿Cuántos años tocó?
No puede compatibilizar eso un poco con la vida de una banda de rock and roll, viste, que tiene su emo, sus cosas nocturnas, etcétera. Pasado toda esa fiebre, él está de vuelta haciendo música con nosotros. No está siempre, porque a veces ha tenido algunos viajes, algunas cosas que ha tenido que hacer y eso, pero está. Nosotros estamos muy contentos porque es un terrible tipo y es un tipo con una musicalidad y una imaginación y una creatividad. Ya ni me estás escuchando, te rompo la cabeza.
¿Cuántos días tocó en la chancha?
Y yo con él vengo tocando en una banda que teníamos antes, desde el 82.
Fíjate que no es poca cosa bancarse Juan tantos años.
¿Qué edad tenés, Nicolás?
¿Qué edad tenés, Nicolás? 28.
¿Hace cuánto lo bancas a Juan? ¿Decís?
No, para.
¿Ya que estamos?
Nicolás no tenía lugar en ninguna banda. Lo habían echado de 7, 8, 9 bandas.
O sea, que él estaba en realidad porque soy más amargo que él.
Ahí está.
O sea, lo logré por eso. O sea, logré un respeto por lo amargo que soy. Claro,
nos sentimos identificados.
Claro. Este pibe es más amargo que yo y es más joven, o sea que está, creo que tiene lugar esta banda.
Se viene a renovar, digamos.
¿Te gustaba la banda antes, no?
Sí, claro. O sea, yo en realidad la banda la conocí porque me gustaba. Y a Juan lo conocí de la sala de ensayo que tiene él y el estudio. Y en el momento que Gianni se fue, yo andaba ahí en la vuelta, o sea.
Estabas en el lugar
cuando Gianni se fue, claro. La vuelta justo. Cuando Gianni se fue, los amigos eran de acá, se termina todo porque...
Claro.
Porque era esa la situación. Y él dijo, yo saco todas las canciones. Y nosotros dijimos, bueno.
No, yo que si hay que probarse, yo estoy a primera.
Es tu plata. Y sacó todas las canciones. Y él sacó para adelante la banda, la verdad. Porque nosotros que habíamos quedado medio que no sabíamos qué hacer. Porque viste que no es lo mismo si vos decís, bueno, tenés una banda que es tu medio de vida, que tenés un contrato, una gira, qué sé yo. Se va uno y entra otro. No, es lo más normal.
Seguro, se cambian los muñequitos.
Se cambian las figuritas y ya está. Pero cuando la banda es un poco más que eso, o un poco menos que eso, no sé cómo, no sé bien dónde ubicarlo. La pérdida de un miembro es... Viste, es muy cruda, viste, es un momento muy 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 crudo. Entonces, él, que era el que venía un poco con la cabeza fresca, sacó para adelante la banda y bien, porque si llegamos al Canicirco, yo creo que bien, con dignidad,
año, sí.
Con dignidad. Y ahí, si seguimos viaje, ¿no?
Cuando decías, yo no sé si eso es, cuando uno tiene un proyecto de banda que tiene ese otro camino elegido, no es un sello, el que está atrás, bla, 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 no sé si eso es. Es un poco más o un poco menos, digamos, pero en definitiva, ¿qué es la banda? O sea, ¿qué es hoy en día, después de haber pasado por esa crisis, así, por haber estado, como decís vos, un poco a punto de como de dejar, y ahora saber que están de nuevo haciendo esto, ¿qué es la banda? ¿Qué representa la banda?
Bueno, yo creo que para cada uno de nosotros representa cosas distintas. Para mí representa la oportunidad de ver materializadas cosas que yo imagino, digamos, ¿no? Sí, realmente para uno que escribe, tener una editorial, o tener una máquina de escribir. Y además, yo creo que eso un poco para todos representa la posibilidad de hacer una especie de terapia tocando, que es algo que te oxigena y te saca, te libera un poco de todas las toxinas que vas acumulando en una vida como esta, ¿no? En esta vida civilizada que tenemos. Liberas mierda, ¿no? Sacas basura para afuera y te sentís bien.
Pero así como Gianni tenía un trabajo de muchas horas que se hacía incompatible, ustedes también trabajan. O sea que la banda no es el vehículo de vida, digamos, no es por donde entran los ingresos a ustedes. ¿O?
No, eventualmente entra. Algún dinerillo entra y por ahí es una... Pero no es algo con lo que uno pueda contar como para vivir. Yo trabajo en la sala, él trabaja en la sala, trabaja con otro amigo en la carpintería, Gianni ahora está trabajando un poco en la casa, siguiendo un poco con el tema del gráfico y eso, pero un poco por la cuenta de él. Yo creo que lo que tenemos en común es que no trabajamos para ningún patrón, ninguno de los cuatro. Y eso un poco también refleja
el espíritu, ¿no?
Un poco el espíritu nuestro como personas también. Y mantenemos un estado, digamos, de independencia y de supervivencia digna y
de austeridad,
¿no? Sí, austeridad necesaria porque digo, no estás trabajando con grandes capitales, por lo tanto no podés disponer de grandes capitales. Y Bueno, Alejandro sigue con sus berenjenas, sus cosas. Este, y tal, más o menos, algunos más, otros menos, todos tenemos trabajos sacrificados, o sea, o más sacrificados o menos sacrificados, ¿no? Pero está, es eso.
Ahora supongo que, no sé, la pregunta quizás para los dos sea distinta por... ¿Tenés 28? ¿Cuánto tenés, Juan?
42.
La diferencia entre ustedes quizás... quizás tenga, lo lleva a respuestas distintas, pero también está buenazo, supongo que para el año 42, para el año 28, saber que hay una decisión de trabajar de una manera, en este caso es ser uno su propio patrón, el patrón de su tiempo, no lo que da, por lo menos da una idea de libertad, después cada uno sabe qué hace con eso, pero... Y tener viva una banda que tiene muchos años, seguir tocando, estar conforme con lo que hacen, mantener vivo un proyecto que es un típico proyecto adolescente, que si se mantiene también de alguna manera...
¿Adolescente por lo idealista?
¿O? No, adolescente que nace generalmente en esa época, ¿no? En esa época que nace con esa idea, sí. Y parecería que a medida que uno va creciendo, así como alguien que quiere ser... Cuando
pero
es chico,
lo pasa aquí, me da y te lo vas tomando de otra manera, ¿no?
Está bien, pero cuando vos sos chico, no. Tenés muchos proyectos.
Yo por lo menos me pasa eso, digo. Empecé jugando con la batería y en un momento entré tanto en la roca que me lo empecé a tomar en serio de decir, ¿por qué no tratar de que esto sea una forma de vida? Más allá de que no sea rico, digo,
dando
alguna clase.
Claro, pero también podría ser que lo que...
Buscar una manera.
Darlo de otro lado, que es donde yo iba, ¿no? Que,
a ver.
Bueno... Está bueno haber tenido ese proyecto con el que uno, como tantos otros proyectos equivalentes, personales, que uno empieza a manejar a esa edad y verse grande ya adulto, los dos son adultos, y decir, era posible, me hace bien, y en realidad, por lo que ustedes cuentan, es muy importante en la vida. ¿No?
O sea, no, es que nosotros siempre hablamos, a veces cuando dejamos de ensayar o algo, yo a veces llego a la sala y digo, si no estuviera tocando acá... saldría con una metralleta, matar gente, no sé qué haría. O sea, es terrible.
No lo dejen dejar nunca.
La diferencia entre tocar y no tocar para una
cabecita
como la nuestra es bastante complicada. Tampoco seríamos terroristas, no sé. Porque es mucho lo que vos descargás por ese lado y lo que vos ocupás tu cabeza en eso y es como una manera de canalizar también mucha... De repente, cosas negativas o energías negativas, digamos, que vos la transformás en algo positivo, que es música, que es rock, que o es una canción que escribe él, o lo que sea. Cada uno a su manera, ¿no?
No, y más allá de la canción, yo creo que una de las cosas que heredamos del rock and roll, de la tradición del rock and roll, es el...
Perdón, que es contraria al terrorismo, quiero aclararte, porque...
No, claro, no,
forma,
no, era una
forma, no, pero no hay forma de... Porque en terrorismo también entran un montón de cosas y no entran otras que son terrorismo. Entonces me parece
eso lo discutimos otro día, pero lo que te quiero decir es que dentro de la tradición del rock and roll creo que también heredamos nosotros ese espíritu de juego que hace que el hecho de tocar, más allá de lo que vos digas con la canción, bla, 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 de la parte emocional, digamos, hay una sensación física que es el hecho de tocarla o el hecho de escucharla. Tocada en directo que también es saludable.
Uh-huh.
¿Entendés? O sea,
sí.
Es como si de repente otra persona va a un gimnasio, viste,
claro.
quema ahí sus toxinas, sus cosas, y se sale y se siente saludable. Y bueno, es una sensación similar.
Uh-huh.
Solo que involucra una especie de comunión bastante interesante entre el cuerpo y la parte emocional, digamos, ¿no? Esa Santísima Trinidad ahí involucra las tres cosas, entonces está mejor.
Uh-huh.
No es ir a jugar un partido de fútbol, ¿no? Donde uno utiliza el físico y el cerebro lo dejan en el vestuario, digamos, más o menos lo que sucede. Esto es un poco distinto.
Tuvo el cerebro aplicado al juego, digamos.
Sí, guarda ahí un microchip que es lo que le recuerda cómo tiene que jugar y cómo tiene que comportarse como un macho dentro de un partido de fútbol. Y el resto de su aparato, digamos, sensible, lo deja en el vestuario, ¿no? Uh-huh. Es lo que suele pasar.
Este es un jugador de fútbol, lo van a llamar a matarlo, ¿verdad?
Esa mención a la palabra terrorista no la saqué a colación por colgarme en ese tema, sino porque una cosa que hay del rock, me parece,
más subversivo.
Es subversivo que terrorista. O sea, digo, más subversivo que terrorista, no. Subversivo, no terrorista. Y esa subversión que el rock representa, es en realidad creo que el valor más perdido del rock.
¿Eh?
En general, del rock que nos llega por los vehículos que transmiten mucha música.
¿Verdad? Bueno, lo que pasa es que hoy la gran cantidad de lo que se conoce por rock está totalmente asimilado, ¿no? Entonces es un producto muy muy bien presentado y muy bien fabricado para determinada faja de mercado que se consume de determinada manera y bla bla bla, ¿no? Pero está completamente asimilado por la industria del entretenimiento, ¿no? Y como es una industria a su vez, o sea, se maneja con reglas
que
son las que sirven para todo el sistema, ¿no?
O sea, no habría chance, es un tema que cada tanto vuelve, a mí me parece importante porque quisiera ver qué opina la gente que está adentro, ¿no? No hay mucha chance de desarrollar una carrera de rocker fichando para un sello que juega en la cancha grande de la industria, no hay chance, o sí hay chance.
Yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, hay que manejarse. Yo creo que una vez que uno conoce uno conoce la cancha, aprende a manejarse. No digo que nosotros nos sepamos manejar en todos los terrenos, pero llega un momento que ya no importa tanto, digamos, como cuando sos adolescente de repente te vestís de determinada manera para llamar la atención, ¿verdad? O para transmitir determinado estado de ánimo, ¿no? De depresión o de estar un poco por fuera de lo que los demás
son,
etcétera, etcétera. Acá pasa un poco lo mismo, o sea, uno se agarra determinadas banderas, ¿no? Bueno, la independencia, lo alternativo, hasta que se da cuenta de que son medios, ¿verdad? Entonces, yo creo que puedes fichar para un sello y puedes seguir siendo un valor de contracultura importante.
Sí, en realidad en la etapa desde que yo entré en la banda y eso, hubo muchas conversaciones con respecto a ese tipo de temas, ¿no? De cómo manejarse, ¿no?
Sí, sí.
Porque la banda, lo que yo veía, que me gustaba, la banda de afuera, veía que era una banda que tenía muchas posibilidades de crecimiento,
claro,
por la música que hacían y por el contenido de las canciones. Pero veía por otro lado que también el manejo en cuanto a los shows y aunque sea mínimo de prensa, era malo y entonces la gente no se enteraba. Y no sabía de la existencia de la banda de repente en esos años. Por un mal manejo de eso. Entonces, ¿hasta qué punto está mal dar difusión a lo que vos hacés con tanto esfuerzo de repente? Y que querés dar a conocer, además, porque son ideas que vos tenés también.
Está clarísimo.
Entonces, hay que ver qué medios usás para introducir lo que vos querés dar a conocer en la sociedad o
está
en el
medio que estás. Quizás ahí sea también el elemento ese que manejaba Juan, de que la chancha, la banda, cuando estaba ahí en ese momento crítico, vos metiste una energía, quizás también cuestionar eso y decir, che, pero...
Ahí va, yo lo vi por ese lado.
Está buenazo, me encanta. En realidad, claro, vamos a traducir lo que dice Nicolás, que en realidad me parece que si uno mira el recorrido de la chancha y escucha los últimos discos, podría pensar, oh, pero la gente tendría que estar tocando en todos lados, escucharse más en las radios.
Es lo que nos dice la gente cuando nos cruzan por la calle.
Exactamente. ¿Vos decís que eso era culpa de la banda?
¿O
es culpa de la banda?
Indirectamente puede tener que ver con... No digo que sea culpa, o sea, puede tener que ver con decisiones que tomás. O sea, si vos... el mercado funciona de una manera. O sea, si vos querés
entrar a
un festival masivo, tenés que tener un peso de público X en el mercado en el que estás. O sea, es así, no hay otra fórmula. O si no, por medio de cuñas o de amiguismos o contactos. Pero lo básico es eso, o sea, funciona así. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero es así, o sea, no se puede cuestionar de que es así.
Vos decís que para estar en un mega concierto, esto que se han hecho en los últimos tiempos...
En buenas condiciones, sí. Hay bandas que de repente tocan y van por los gastos y
no
se hacen, se muestran, consideran que está bien hacer eso y lo hacen a costo de eso. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, preferimos no estar. O sea, nunca fuimos a pedir... Bueno, queremos estar, y para estar, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, vengan y toquen a tal hora y hagan tal cosa. Entonces, nosotros en ese caso no vamos. O sea, preferimos poner las condiciones nosotros. Si algún día se diera de que tuviéramos que ir a un recital o nos invitaran a un festival, o sea, nosotros ponemos nuestras condiciones. Es una manera de movernos, ¿no?
Bueno, la gente no se entera muchas veces, pero se da que este, en festivales grandes o cuando viene algún artista así internacional, la banda telonera no cobra.
Claro, bueno, todo, con ese tipo de criterios, ¿no? Podés acceder a lugares que te muestran como una banda importante de repente.
Se han dado casos donde la banda telonera paga. También. No conozco en Uruguay, sí conozco en Argentina. Este,
estamos hablando de que la banda dice, bueno, como ese artista va a llevar mucha gente, yo me muestro, no
puedo. Claro, tengo acceso a una librería importante. Claro. Y es tal, digamos, la neurosis o la histeria por mostrarse y por ser famoso, que bueno, puede pasar, qué sé yo.
Son lujos.
Eso es trabajar gratis, digamos, básicamente, ¿no?
Si existiera un sindicato de músicos de rock, esa gente tiene que echarlo.
La pregunta también es, ¿por qué no existe en Uruguay un sindicato de músicos de rock?
Es muy individualista, el artista es muy individualista. Es muy, muy necio, ¿sí? Digo, también pensando en nosotros, ¿no?
Pasa que es muy difícil hacerse cargo de actitudes de otra gente, y en el mundo de la música
y además tampoco,
bastante difíciles también, ¿no?
Y además tampoco existe el rock, no es un trabajo estable. No tiene una tradición de estabilidad ni una historia de estabilidad suficiente como para formalizar una especie de sindicato. O sea, que tenían que haber pasado, no sé, 20 años en el cual el rock fuera un trabajo constante y remunerado para que eso se fuera decantando y se armara un sindicato. Pero esto es una moda, que capaz que dentro de 2 años se terminó.
Claro, está bien. Ahora, comprendamos...
Nosotros por ahí seguimos tocando, ¿no? Como también tocamos cuando esto no estaba de moda.
También comprendamos que la idea del sindicato, por darle esa denominación, podría haberse extendido o haberse pensado en términos de músicos en general, no solamente
músicos de rock,
no solamente músicos de rock, que ahí sí hay una tradición. Sin embargo, hay asociaciones, hay sociedades, pero si uno habla por separado con los músicos, nadie está conforme. Y de hecho, la idea que hay en el ambiente musical, no solo de rock, es que los músicos uruguayos nunca se unieron para hacer cosas que tuvieran que ver con una especie de presión de grupo. Es como una idea general también, que no solamente es aplicable al rock, ¿no?
Nosotros pila de veces lo conversamos, digo, el caso de bandas que vos decís van a recitales gratis, X recitales, porque ellos evalúan de qué es positivo, pero ahí también queman uno de los escalones que hay, ¿entendés?
Claro,
porque si ellos van gratis, el que viene atrás tiene que ir gratis también. Si hubiera un tope mínimo o algo, si no tengan valor... El mismo músico no le da valor al trabajo que hace o al esfuerzo que pone para hacer su música, y va y se regala y toca gratis, es muy difícil que algún día se valore el trabajo como músico, ¿no? Uh-huh. Y eso nos pasa a nosotros, porque nosotros de repente quedamos afuera de algunos recitales o de cosas por exigir de repente de tener un mínimo de condiciones, ¿no? Entre ellas económicas, obviamente. Aunque no sea la prioritaria, pero es una cuestión de criterio y de principio, no económica directamente, ¿no?
Dice, para la chance, saludos para Juan de los vecinos del rancho de Barra Balizas, Andrés y Cecilia, la tía.
Ah, un beso para Andrés. Un beso para Andrés y la mamá y el papá.
Dice este otro mensaje. Alejandro, decile al que habló que el fútbol representa mucho más que los conceptos que él dijo al aire. No soy jugador, soy hincha, pero está equivocado. No conoce nada al respecto. Con su opinión no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con Paco, dice ese señor que firma Pat Mancha.
El fútbol uruguayo apesta, caballero.
Bueno. Bien.
Son como carretas empantanadas.
¿Cuál es la canción que en este momento te gusta más tocar? Si cuando estás en tu casa, agarras la viola, ¿tocas alguna de estas canciones? ¿No? ¿Repasas alguna?
No.
¿Y arriba
del escenario? La de Capitalista. El nombre de la canción es Toda la Plata es Robada.
¿Te gusta mucho?
No, es linda para tocar así, en el living.
Ajá. ¿Trajiste la guitarra?
Sí, sí.
¿Y qué vas a tocar?
Yo que sí.
Por eso, si te gusta tocar la guitarra, no la quemo con el disco. ¿No?
Claro.
La guardamos. Claro. Vamos a poner una mientras sacas la guitarra.
Vale.
¿En cuál que más hace más energía, Nicolás?
En realidad el disco tiene bastante fuerza en general.
Casi todas las
canciones. Un tema, Comerse un Buey. es el track 10, creo.
Bien, bien, bien. El tipo es el primero en la historia, ¿no? El primer músico que sabe la canción con qué track coincide.
Ojo, ojo, chequear primero, ¿no?
No, no, es el 10, es el 10. ¿No? Está bien, está bien. ¿La policía de la moral cuál es?
La policía de la moral es la 8, ¿no?
¿No? ¿El número?
Sí. Pon el 10, pon el 10. Qué raro, sí.
Cuando empezó esa historia, si no me traiciona la memoria. No me importaba nada, no tenía que comerme ningún buey. Después el tiempo fue haciendo su negocio, alguien se ocupó de mí. Y me desperté, tirado en una cama de hospital. Prefiero no acordarme. Este sistema encierra a los medios que luchan contra él. Y si caigo en la trampa de los chicos, no sé qué va a ser de mí. Un número más de cerdos, su turno de morir.
¿Es la viola de?
Digo, es la de ahí, la que está colgada en el estar. La traje así.
¿Qué guitarra es, no?
Bien. No es así, ¿no? Aguante China, ¿eh?
Aguante China.
Hay una marca que dice Aguante China.
Estamos conversando con dos de los integrantes de la chancha, con Nicolás.
Sí, perdón, Ale, sí. Antes que me olvide, que siempre me olvido. La dirección de la página web de la chancha es lachancha.com. O sea, el que quiera hacer contacto con nosotros, comprarnos un disco, lo más seguro es hacerlo a través de la página.
¿Y la gente que no tiene internet, no?
Y va a hacer un café, loco, sale 5 pesos la media hora.
Está. www.lachancha.com.
Lachancha.com. Sí. Lachanchatodojunto.com.
Y ahí pueden,
Bueno, ahí se enteran de los toques, se enteran de un montón de estupideces que escribimos. Por ahí se compran un disquito, escuchan fragmentos de este disco que estamos presentando.
Están libres ahí para
escuchar. Miran fotos, qué sé yo.
Sí, están todos los temas del disco
fragmentados, ¿no?
Pero están todos.
Y bueno, y nos, para nosotros es muy importante ese vehículo porque viste que a veces uno por ahí por otros medios es un poco más difícil, ¿no? Entonces
¿cuánto venden los discos?
Insistimos eso.
¿Cuánto sale comprar un disco de la chancha?
Y mirá, de distintos valores. Este último sale de 250. Los más viejos los estábamos vendiendo a 150. Este tuvo un costo un poco más alto, por eso decidimos venderlo un poco más caro.
¿Qué número de discos es este en la trayectoria?
Y este de la chancha es el número 5, contando el Nada se pierde, que salió en 2003, que es un cerrón, y contando la chancha es así, que yo creo que no lo tenés.
No lo tengo.
Que salió en el 2004, que es un disco en vivo, una grabación de un concierto.
¿En 2004? Qué raro que no lo tenga, ¿no?
Y te lo traeríamos después.
Qué raro que fuiste en su momento.
Me pasa que viste que la vida de un artista es así.
Sobre todo si se autogestiona.
Eso es por montar en la chancha.
Va, venís. Nunca sabes dónde tenés los tíos.
Nos vamos a la pausa y seguimos conversando con nuestros
invitados. El hombre ya entró, ¿eh?
No se vaya. Estamos conversando con Juan y con Nicolás de La Chancha. Isabel Goncalves, para Juan Berbejillo, muchos saludos. Me alegra mucho que Yanni esté de nuevo en la banda, saludos a él también. El disco que más suena en mi casa es Dios no quiere cosas chanchas. Mi hijo, que arma baterías con todo lo que encuentra, se lo sabe de memoria y toca con ellos.
Buenísimo.
Ya tenés el nuevo baterista, si aquel se cruza, si Nicolás se cruza, tenés una,
mirá,
una nueva.
El año pasado estuve a punto de fallecer y sobreviví, así que por ahora voy a seguir.
Estuviste mal de salud.
Sí, en realidad fue en el 2004, pero ya ahora como que, sí, ahora volví a tocar y creo que no voy a dejar por un tiempo largo.
Uh-huh. Está muy bien. Junga dice, mensaje de cariño para La Chancha, lo que a veces me pasa es lo mismo que nos pasa a nosotros, desempleados, excepto algún puesto de más rango. Siento que tienen razón, que los comprendo. Bueno, no sé, las cosas por ahora son así, dice la gente Junga.
Sí.
¿Cómo son las cosas por ahora? ¿Cómo son las cosas por ahora?
Oh, es amplia la pregunta.
¿A nivel proyectos o a nivel qué?
A nivel proyectos.
¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el mundo? Y esto es un proyecto para abrir en una discoteca para hacer cuatro cruces. Es un proyecto para ahora, ¿no?
Igual, pero hay que aclarar que por el que veo afiches que decían La felicidad te necesita estúpido en diciembre, es una costumbre que tenemos nosotros a fin de año. O sea, planteamos la idea de a fin de año sacar un disco y hacer una presentación de la banda gratis. Y ahí, como quien dice, lanzar el disco. No es que lo estemos presentando porque la gente a veces no nos conoce los temas, a pesar de que igual los dimos a conocer, demos y eso, en la página y mucha gente conocía. La presentación del disco en sí iba a ser en abril.
Uh-huh.
Lo que hicimos ese día fue lanzarlo, ponerlo a la venta.
Y tocaron allá en Malín, ¿no?
Sí. Tocamos en Malín y hay unas fotos ahí en la página.
En el Baroque.
Estuvo lindo. Marina, pero estuvo lindo. Sopló un viento ahí un poco
fuerte. Sí, sobre el final,
no,
pero
llovió ahí un viento, pero por lo menos nos llovió y bien.
No,
el lugar no
fue un día que durante la jornada parecía que no iba a haber show, ¿no? Porque estuvo fea, ¿no?
No, hay un sol.
Ah, pero después se estropeó algo.
Porque te taladraba y
no, estuvo raro. De mañana llovió.
Estuvo raro, de mañana llovió.
Porque dices armando el escenario.
Yo iba para afuera y pasé por ahí.
De mañana, terrible. Y de noche empezó el show, así cuando ya estaba ocultándose el sol. Y en la segunda hora del show, ponerle que una hora y media, dos horas, empezó a soplar un viento en contra, así, contra nosotros. Que era muy gracioso porque primero que un poco perdíamos el equilibrio y segundo que el sonido,
claro,
como que no le llegaba al público porque el viento lo traía de vuelta. Pero fue una experiencia muy linda y con muchos errores, muchos nervios. Nosotros estábamos un poco cansados porque habíamos terminado el disco muy sobre la fecha pero fue muy
lindo. Lo de destacar fue lo de la gente, principalmente de toda la gente que fue.
Mucha gente.
Sí, que no, o sea, nos sorprendió.
300,
o sea, nosotros, ¿no? Esperábamos, creo que sé, 1000 y pico de personas y es mucha gente.
Sí, sí, que la gente tuvo un momento de alto de público que la hacía.
Sí, lo que pasa es que hemos tenido del 2000 para acá, digamos, hemos tenido un crecimiento sostenido y tranquilo, ¿no? En cuanto a gente que nos sigue, sí. Sostenido y tranquilo, ¿no? No hay mucha histeria ni hay mucha explosión.
Hay como una lógica también de... ¿Cuántos años tiene esa banda?
Y esta banda tiene 6 años. Dejemos de lado...
La Chancha Francisca.
La Chancha Francisca, que no todo el mundo la conoce, que es una cosa un poco...
O sea, digo que...
Para la gente más grande, ¿no? Es más de 30.
Pero, digamos, un trabajo sostenido también... La verdad pagan esas cosas, ¿no? Creo que aparece, naturalmente se produce un crecimiento.
Y
ya te mantenés y generás una propuesta propia, porque la banda lo que tiene, para mí, que me gusta mucho, es que suena a La Chancha. Está, ¿viste? O sea,
sí.
Suena a La Chancha. Estos últimos pensemos en los últimos tres discos, ¿no? El Todos queremos ser parte del show, El Pan y Circo y este, que estamos presentando hoy. Y yo te diría que hasta estructuralmente hay un par de baladas por disco y el resto son temas, ¿no? Y hay cierta secuencia de acordes utilizados por vos como compositor. Se nota que hay como una identidad, ¿no?
Sí.
Entonces eso también me parece que... Sí.
Puede ser que eso paga a la larga.
Sí, me parece que paga. O sea, genera un espacio que es auténtico, sí. Sos vos. Más allá de que sea bueno, sea malo, quizás vos es muy importante hoy que todo
esto se parezca. A dar mi opinión, así. Para mí lo que paga en sí, lo que está cobrando la banda por eso, por el, si se quiere a nivel artístico, por lo que ha hecho a nivel artístico, es un respeto de los otros músicos y de muchas bandas del medio y de gente que le gusta el rock en general, tienen un respeto hacia la banda. Pero a nivel mercado, digo, depende de otras cosas que no tienen que ver con el artístico, ¿no? Creo que la banda de hoy en día incorporó otros elementos, otra gente que está trabajando con la banda, como otra figura, otro rol, ¿no? Un manager, una persona que en realidad es un amigo nuestro, que
empezó
en la banda,
después de muchos años,
empezó a laburar con nosotros y hoy en día está encargado de toda la parte de logística. Y nosotros nos podemos encargar de lo que nos corresponde, o sea, que cada uno haga lo que tiene que hacer y lo haga mejor, ¿no? Es la idea.
Sí, eso
es, ha aportado bastante también.
Se nota también porque el show sale mejor, ahí está más organizado.
Salo, desde Piriápolis, y saludos a Yanni de La Chancha.
Bien. Salo.
Salo.
Mira. Ah, pues Yanni estuvo en Piriápolis, ¿sabes? Puede ser que lo conozca ahí, porque fueron a pescar juntos, qué sé yo.
Vos decís que tenés el conocimiento de todos los amigos de Jan y todas las amigas de Jan, ¿cómo para?
Dije, ¿por qué
para
escapar?
Bien. ¿Por qué dejaste la guitarra de esa, agarrado la dejaste?
Porque no sé.
Agarra.
¿Cómo es el plan del programa?
Agarra. El plan es estar cómodo, o sea, si no tenés ganas de tocar, no toques.
No, un temita sí.
¿Te gusta tocar así con la acústica así en...? ¿Sos de eso que en los cumpleaños...?
No.
¿Te tocan una?
Tengo, me gusta, pero tengo un problema terrible de memoria. O sea, no sé por qué, pero...
¿Pero en el show qué haces?
En el show, y 2x3 picia. Por ahí, alguna letra,
la cambiás.
Sí, la San Mateo.
¿No tenés letras ahí adelante?
No. Las sé todas. Pero, bueno, ahora en el show de Molino, por ejemplo, una letra de una canción nueva quedé en blanco, sí, mal. Y por ahí San Mateo, estaba San y ya ni me dio la mano ahí, tiró algunos versos. Pero me gusta tocar mucho la guitarra esta, pero tocar por ahí, no cantar, solamente tocar.
Así es.
No, porque es muy aburrido. Me gusta a mí,
¿Qué tipo de cosas tocas? No sé si es...
Nada, invento.
Ajá, cositas.
Es un relax.
¿Lo haces mucho?
No, mucho no.
¿Pero todos los días en algún momento?
Sí, todos los días un ratito sí, lo hago.
En realidad el personaje de él es andando en la sala, así caminando con la guitarra por todos lados y viene y te canta cosas o te toca cosas o te repite la misma frase 50 veces en la tarde.
¿Qué frase?
La que sea. No me acuerdo del otro día, llegó un momento que ya no podíamos más. Te acordaba de una parte de una canción y no se acordaba del resto, entonces te cantaba siempre la misma parte.
Ah, Dios es blanco y habla inglés.
Exactamente, no me lo digas de vuelta. Llegó un momento que estábamos hartos de escucharlo decir eso.
Me encantó, sí, lo repetía. Como no sabía más parte de la canción, cantaba solo eso. No, ya, pero canto uno. Canto, aunque sea un fragmento.
No. Es instantáneo de que
quieras. ¿Cuál te
gusta? ¿Cuál es la que dijiste que te gustaba tocar así, solito? A mí me gusta mucho Los Otros.
Canto eso. Cuando me quedo solo y mi cerebro empieza a manipular mi corazón tan solo, queda esperando el brillo de una señal. Si el devorar del aire te necesita, ¿quién puede vivir una florecita? Que le hace falta. Cuando
tarde más, quieres saberlo todo. Como una maquinita me calcula. ¿Qué va a decir el oráculo de mi pared de vida? ¿Por dónde va a entrar el ángel? Quizás se ve tú. ¿Quién puede convencerme de que hago falta? Pero que se acabe el temporal.
Estamos en el aire.
Qué linda, ¿no? No estamos en el aire. ¿Le ponen la luz del silencio en la radio?
No, no, no.
Ah, sí, sí, sí.
Pero mirá que sos arriesgado.
¿Por qué? Lindo, lindo.
El silencio en la radio es subversivo mismo. Imagínate hacer un programa y quedarte un minuto callado.
No es lo mismo. Parecido.
Cuando me quedo solo, mi cerebro empieza a manipular, mi corazón tan solo queda esperando el brillo de una señal. Llevar el aire que necesita. ¿Quién puede revivir una flor marchita? Que le hace falta. Cuando me quedo solo, mi cerebro empieza a pensarme, quiere saberlo todo, como una maquinita de calcular. De mi pareja mía, voy a entrar el ángel y hacer el coro. Y puede convencerme que te hago falta.
Bueno, se me enredó el auricular, estoy haciendo esta posición, ¿verdad? Se me
enredó la silla.
¿Te gusta escucharte así en la radio, Juan?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha mucho en la radio?
No escucho mucho en radio.
¿Pero vos decís que la chancha ha tenido mucha difusión en la radio?
Tiene, tiene. ¿Sí? Razonable, tiene, sí. Es bastante. Muchas radios comunitarias la pasan seguido y en radios comerciales. No, en las radios más comerciales no, pero...
Podemos hablar de los discos también, ¿no? Realmente este disco es el primero que está de la tanda de ahora de Salvando el Pan y Circo. El de los últimos discos es el que está más pensado con criterio radial, digamos.
Sí, sí,
esa es otra de las largas charlas filosóficas.
No, no,
parámetros total. Radiales o no parámetros radiales, ¿no?
Acá en este disco lo que se hizo fue una pequeña concesión a los parámetros del sonido estándar de radio.
Ah, del sonido.
No, a nivel de la composición. A nivel compositivo, no, eso no es negociable, pero...
O sea, se contrató, viste, a un par de personas para mejorar un poquito el estándar de sonido de los discos anteriores.
Ahí va.
Hay gente que no se da cuenta de la diferencia.
¿Hicieron masterizado?
Sí, yo le doy la razón. Pero, bueno...
¿Vos qué sentís? ¿Que no hay diferencia?
Hay una pequeña diferencia.
¿Y a quién le das la razón, perdón?
Para mí, para mi gusto personal, me da lo mismo. Realmente me parece que no vale la pena invertir el dinero que se invirtió para hacer este disco, para lograr... En todo caso, sí, para hacer un disco más producido, que es un proyecto que tenemos, que es hacer un disco bueno, donde nos tomemos más tiempo para invitar músicos, para probar sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros seguimos grabando a la banda en vivo, digamos. O sea, el sonido del trío, bueno, acá escuchaste un violonchelo, o por ahí vas a escuchar una trompeta, pero está, básicamente es eso. Pero no en cuanto a darle tanta importancia al sonido, yo personalmente soy de esa idea. Pero bueno, la banda decidió apostar a eso, para no dar un poco de ventaja por el tema del sonido. A veces sucede que por una razón de puramente estándar de sonido no tenés la difusión que tenés que tener o etcétera.
Seguro.
Entonces estaba solamente por
eso. Ya porque el disco suene más chico que otro, más bajo que otro, ya es motivo para que no lo pasen de repente, o para que lo pasen y que la gente diga, ah, esta banda suena mal porque el disco no está masterizado igual que el otro. O sea, cosa que no tiene nada que ver. Digo, a mí que soy músico, o a él que es músico, vos escuchás un disco y más allá de que sea un demo, podés apreciar perfectamente
dónde hay,
que si es buena música o mala música, si te gusta o no te gusta. No tiene por qué estar masterizado ni grabado en Los Ángeles, ¿viste? Pero pasa un poco eso, ¿no? Que las cosas se pasan a un criterio muy grueso cuando se radian al aire y pasan esas cosas. Entonces, para no perder, para poder competir si se quiere, si vale la palabra,
sí, claro, la radio, si uno quisiera hacer las cosas solamente como a uno se le cantan las pelotas, pero a veces tiene que transar, para algunas cosas tiene que transar.
Ojo, no está mal, ¿no?
Y es un poco también el arte de la supervivencia, ¿viste? Bueno, hasta cedo hasta acá, y después agarro para este lado, y después, vas tomando decisiones, ¿no? Tampoco es algo tan importante, se hizo así, estuvimos todos de acuerdo a hacer así, experimentamos un poco y está.
Me interesa que... tú, además de ser el actualmente con el formato de la banda, ahora ya no volvió, pero sos el fundador de la banda, digamos, es el más viejo. Han pasado otros integrantes por la banda, sos el compositor principal. Me interesa eso de por qué para vos el sonido, es un tema de gusto personal o también, digamos, es una apuesta por cierta emoción por sobre la técnica, digamos, ¿no? Como hay algo más que un tema de ahorro, de por ahorrar un poco de plata, porque la diferencia no fue mucha. ¿Hay atrás otra cosa en esa opción porque el sonido te gusta? Sí, de banda y grabado como lo graban ustedes.
No, el sonido rústico de la banda sonando casi como suena en vivo, pero bueno, con las lógicas mejoras que uno puede lograr tocando en un estudio, me gusta. También siempre me queda un poco ese resquemor y esa cosa de cómo hubiéramos hecho sonar esta canción si hubiéramos tenido a disposición determinados elementos, ¿no? Pero tampoco lo veo tan importante. Me parece que es un tema más mío, así, más de yo tengo mucha curiosidad de músico, ¿viste? De compositor, ¿viste? Me gusta mucho
hacer canciones.
Me gusta mucho hacerla, la música. Entonces también, así como me gusta hacerla, me gusta experimentar con cosas distintas. Me gustó mucho experimentar con el violonchelo, con la sección de vientos que utilizamos en la canción, con cosas de esas. Y son pequeñas manías que me pude dar el gusto de hacerlas.
Te lo preguntaba porque supongo que también, desde el momento que haces una canción hasta que la canción se graba, ¿no? Con el sonido que se graba, y más allá de todo el tamiz que implica trabajar en una banda que todos digamos reman para el mismo lado, por ahí hay una intención en el músico cuando componen imaginarse la cosa ya terminada sonando exactamente de una manera o de otra, ¿no?
Es decir, sí, también uno compone para la banda, ¿no?
Ajá.
Ojo. Eso también tiene incidencia a la hora de componer. Uno cuando imagina una canción, si tenés, como en el caso mío, si tengo una banda y ya sé cómo toca la banda, imagino la canción para que la banda la pueda tocar también. No sería el mismo caso si yo imaginara una canción en abstracto, que me ha pasado, que tengo canciones que, bueno, que yo las he inventado en abstracto y que por ahí dijo, bueno, esta canción requiere de un tratamiento distinto, requiere...
Sí, no es para la banda, digamos.
Claro, no es para un trío de rock.
O sea, que vos pensando en la banda, levantás el centro pensando en esos delanteros.
Claro.
Ah, te gusta el fútbol. La imagen del fútbol. Qué lindo jugar el fútbol.
Bien jugado.
Qué lindo jugar el fútbol.
¿Sabes de dónde viene todo mi odio hacia el fútbol? O sea, mi odio manifiesto, ¿no? Porque en el fondo, en realidad, es un amor y no correspondido.
¿Porque no sos bueno? ¿No sos bueno?
No, jugué al fútbol, sí, cuando era adolescente.
Pero es un deporte hermoso.
Tenía suerte porque era grande, pero no, habilidoso no era.
O sea, que también pensar, y eso no te limita, al contrario, está bueno, pensar temas para la banda está buenísimo.
No, cuando es parte, ojo, es parte, ¿no? Es parte. Por ejemplo, esta canción, esta que escuchamos, la última, esta balada.
La que tocaste acá.
Sí. Realmente no sabía cómo la íbamos a tocar.
Claro.
Era algo bastante extraño la canción para lo que es el repertorio de la banda. Y bueno, pero salió y salió bien. Quedamos todos conformes.
Pero a veces un poco entra en la base y después la misma interacción va llevando a otra cosa.
Esa canción que dio mucho trabajo también porque no tampoco fue pensada como para la banda que...
Tuviera tiempo.
Púrpura 8.
Púrpura.
Sí.
Porque son dos, es lo que te decía, son dos temas que están despegados de nosotros. Sí. Y te podría decir que para mí solo estoy ocupando un lugar y Tu Lástima juega en el mismo rol en el disco.
Sí, puede ser.
Todos tenemos que proteger. Para mí, como escucha, ¿no?
A veces, a veces como compositor me pasa eso, ¿no? Escribís algo, imaginás algo pensando en la banda. Y a veces y simplemente te sucede que se te ocurre una canción y sabes que no es el mismo formato. Pero bueno, está.
Decirle... A ver, ¿dónde está el mensaje? Dice Gaby, qué lindo el programa. Está siendo muy disfrutable. Un saludo al prócer Juan, de parte de Hueso y de Gaby. Un saludo grande a la banda. Nos gusta mucho el disco. Hasta al gato le gustó, que acá está escuchando y es un buen augurio que le guste al gato.
¿Qué es el gato?
Que le guste el disco de ese al gato de ellos.
Yo pensé que gustaba el tema del gato.
No.
Que le puse hueso, el gato. No te arrimes al gato porque te va a morfar.
Está con una bronca barba de parlante del mango.
La canción del gato está en otro disco, ¿no?
Claro.
Saludos al gato.
Todos queremos el correo.
Ah, el hueso y la vida, sí. Saludos a los dos. Vamos a saludar a... Ya que está, ¿no?
Saludos.
Daniel.
A Daniel, que es parte de la banda.
A Yala, que también está escuchando, que también...
Alejandro Denari, que es el feliz cumpleaños por Alejandro Denari.
Alito, que cumple años dentro de una hora.
¿Qué hace esa gente? Porque Alejandro toca el bajo y hace coros, pero la otra gente que mencionaba...
Ayala, mi mujer, trabaja con nos ayuda con toda la parte web.
¿Y a qué más mencionaste?
Daniel es el manager que le decimos nosotros, porque es pura manija.
Bien. Dice que el Alejandro, hola, qué buena esa canción. Esa guitarra y voz solamente, buenísima. Los silencios en el planetario crean expectativa, a veces acompañan el clima, como en este caso. Saludos a los músicos y gracias, dice saludos a Juan, muy buena la música de ustedes, dice este mail que no trae firma.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar la canción que Juan mencionaba como otro ejemplo de canción que después de terminada no era fácil de imaginar en el contexto de la chancha. Es el tema 8. Se llama Púrpura y Violeta.
Ahora sé dónde estoy. Cuatro paredes, un cuarto, un temblor de fiebre. Sacude el cráneo, corazón de la tos. Me dicen que no estoy muerto, dormido, despierto. Todo es pura en violeta es la sombra, el miedo. ¿Cómo puedo tocar las fronteras del delirio? Paro este martirio, vestido el mundo. Corazón del amor, máscara que con los muertos, lo que llevo puesto es lo poquito que tengo. Púrpura en los ojos, violeta en los labios, púrpura violeta es la sombra del todo.
Minutos pasan de las 23 horas, vamos a irnos a la pausa y entrar en la última fase de la charla con Nicolás y con Juan, integrantes de la chancha. Ernesto de Punta Fría dice, un saludo a la banda, una alegría que estén todos de nuevo. Y quiero preguntar si hubo arreglos diferentes en este nuevo disco, que por cierto es muy superior al resto. Gracias y saludos.
¿Si hubo arreglos diferentes?
No, hay músicos invitados que tocan instrumentos que no son tradicionales en la chancha, que uno es el violonchelo que tocó en el tema de los otros, y después están los muchachos que tocan la sección de vientos de la Vela Puerca, que tocan en el tema de
Cine Toda Bosco, la Plata Robada.
Toda la Plata Robada. El tema 9. El tema 9.
Ahí está. Nos vamos a venir de la pausa con ese tema, con Toda la Plata Robada, con el tema 9, así escuchan a los vientos a los que se refería Juan. Yo creo que en cuanto a esta pregunta, si había arreglos diferentes, me parece que es como una reafirmación de la forma de componer y de arreglar ustedes este disco.
Le dedicamos más tiempo a armar el disco, con más prueba y error también, o sea, grabamos más demos, lo planificamos con mucha antelación y nos dio tiempo de pulirlo más que el Pan y Circo, que fue una demencia de velocidad, o sea, se hizo más con el formato del trío, tocando lo que le salía más
espontáneo.
Más espontáneamente, y no hubo tanto trabajo de escucharlo y buscarle la vuelta como hubo con este disco.
Pero a ustedes les gusta, parece que igual, ¿no?
No, claro, llegamos.
Está bueno. Es
que en realidad nos hubiera gustado poder hacerlo con el disco anterior de repente, pero a veces la vorágine y el tener que hacerlo uno mismo y todo conspira contra eso.
Es también lo grabaron ustedes. 5% ponerle de cosas, de arreglos o de detalles de toque, que vos decís, ¡ah, qué lástima, ¿no?! Que no lo toqué de tal manera, o que ahí te apuraste, o que ahí esa sílaba la dijiste de una forma...
Los temas de Conicito que los tocamos en vivo distinto hoy en día de lo que están grabados, porque se decantaron...
Eso pasa siempre, pasa con el disco también. Hay un 5% con él, un 10%, capaz un 10% es mucho, ¿no? Un 5% de cosas que decís, pa.
¿Este disco también lo grabaron ustedes?
No. Está grabado por nosotros toda la parte de voces. O sea, está grabado en otro estudio la parte de batería, bajo y guitarra.
Ajá, por primera vez.
Sí. Y después todo el resto sí está.
Podemos mencionar a Walter del estudio de Sondor, que fue el que grabó las baterías. Después Ricky, grabó Ricky Musso.
Uh-huh.
Grabó guitarras, bajos y ¿qué más? Guitarras y bajos, ¿no?
Bajo, sí.
Y bueno, y la mezcla la hicimos también con Ricky. Y lo masterizó Julio Berta.
Uh-huh. Y ustedes hicieron las voces
en... Y las voces y los caños.
Bueno, tuvimos también la... La invalorable apoyo del amigo Bonelli,
que es un ángel de la guarda que tenemos trabajando con nosotros también, que nos proporcionó, bueno, de apoyo de todo tipo, técnico,
de equipo,
instrumentos, equipo, todo.
Sí, sí.
Este, es un fenómeno. Y bueno, ahí más o menos se armó el equipo.
Uh-huh. Ese equipo es el que sigue ahora.
Sí.
Sí.
Son 7, 8 personas.
Sí, más o menos.
Sí, tenemos a Cristian también y a Freddy, que nos ayudan en los toques y eso también.
Armar y todo eso.
Exacto.
Es que hay que dar ese paso, ¿no? Porque, o sea, no, hay que liberar el cuerpo de preocupaciones y de peso.
No, es que es necesario para dar un show digno también. O sea, vos no podés hacer todo porque cuando llegás a tocar...
Estás cansadísimo.
No, sí, estás cansado o estás en otra también, porque te tuviste que pelear con 200 tipos antes de la paz. No sé, se te puede pasar cualquier cosa, no sabés nunca con qué te puedes encontrar.
Una pausa y vemos con qué nos encontramos después.
Anímese. Está en Planetario. Un capitalista es aquel que tiene más dinero del que necesita para la canasta familiar. Gracias a la buena voluntad de los que trabajan para él. Un capitalista no es ley, pero es más poderoso que cualquier gobierno. Sombra que nunca se deja ver, atraviesa el techo y la pared para estar en todas partes a la vez. Un capitalista es la ley, el mundo destruye con desprecio. Todavía no encuentra el precio para poder deshacerse. Tiene el corazón en un cofre post, perdió la llave y olvidó la combinación.
Ahí estaban escuchando los vientos a los que se refería Juan. Estoy en la página de La Chancha, lachancha.com. Próximo toque, 11 de febrero, mañana.
Caramba.
Mañana, en Juan Lacaje, en Colonia, en la fiesta del sábado.
Exactamente.
¿Dónde?
En la fiesta del sábado. Está bien estar en la fiesta del sábado. El disco, usted tiene pescaditos en la...
Sí, por eso nos invitamos.
En la gráfica. Mañana tocan... ¿Van todos? ¿Todo
sí.
El equipo? ¿Todo?
Sí, va todo el staff mañana.
No, tú.
Podríamos ir a las bandas que tocan. Pero no me...
Yo no sé las bandas que tocan. Vamos con la puntita y no te va a gustar. Y allá, de la zona tocan cuatro bandas que la verdad que no sé la noche.
Es que no nos confirmaron tampoco eso. ¿Tienen amistades en las otras bandas? A Juan te escuché en el velódromo con el aire de la puerta.
Canté una canción.
¿Hay afinidad con algunas bandas? Por motivos, no sé, de la vida, no sé.
Sí, sí.
Que cosas que se dan. De última estamos en el mismo rubro y nos conocemos con alguna gente. Con las Joritas, bueno, hay una amistad de que ellos ensayan en el estudio de Juan desde hace muchos años. Y bueno, es así. Se da, cosas que se dan ahí en el patio.
Uh-huh. Digo, porque ustedes generalmente cuando tocan, cuando ustedes hacen un show, tocan sus cosas. Si quisieran armar un show con otra banda, ¿con quién se juntarían, no?
Se ha dado sin proponernos directamente.
Ah, pero si se lo propusieron, la pregunta.
Sí, lo propusieron.
Yo te digo, mira, van a tocar de nuevo ahí en ese lugar que está buenísima la foto del Molino de Pérez. Sí. Un montón de gente alucinante. Está. Arman para ustedes.
¿Sabes qué pasa? Que lo que queríamos hacer realmente para el Molino de Pérez era traer alguna banda del interior. Fueron bandas que se portaron muy bien con nosotros, que nos armaron fechas en el interior. Que fuimos y que pasamos bárbaro, que nos atendieron bárbaro. Caso Maldonado, Caso Rosario. No me acuerdo.
Juan Lacase,
varios lugares del interior donde una persona del lugar dijo, bueno, yo les voy a armar una fecha porque a mí me gusta la banda y voy a hacer difusión, y fuimos y bárbaro, llenaron los lugares con esas bandas que compartimos. Esa idea, cuando hace una fecha acá en Montevideo, vamos a tratar de traer alguna de esas bandas para hacer el intercambio. Que es un poco el premio para ellos, digo, de que tocan en el interior y de repente venir acá, devolverles el... la fecha y eso.
Sí, hubo dos bandas,
pero no,
dos bandas de Maldonado, por ejemplo, nos armaron una fecha muy interesante que eran Escuadra y Sordura Vegetal.
Sí, sí. Eso estuvo muy bueno.
Nos armaron, nos esperaron con la mesa puesta, digamos. Y bueno, otros casos también. La verdad que no, para este toque no llegamos a plantearnos así concretamente en una banda, pero hay posibilidades. Sí.
Es porque invitamos a... el toque de BJ que hicimos
a Sally Spectra.
A Sally Spectra, que es una banda también nacional integrada por algunos integrantes de Cero.
Uh-huh.
Es que no sé, está muy buena la banda, nos gustó a todos, nos llegó el demo, como nos gustó a todos y teníamos algún conocido en la banda también, les ofrecimos que vinieran a tocar. Sí. Invitamos al Sepulcro de Argentina en dos fechas que hicimos en BJ ahora en octubre del año pasado. Uh-huh. ¿No? Ese tipo de intercambios es lo que hacemos.
El mail sin firma de amigo, perdón, se me escapó antes, pero aprovecho para felicitar a Juan, que era mi compañero en el cole y siempre tuvo buena música desde chico. Mariela Gillette o Gillette.
Mariela Gillette, ¿cómo estás? Me alegra mucho oír de vos. Tuvimos unas reuniones ahí con los compañeros del liceo, pero ya creo que no estaba.
¿Qué liceo era este?
Liceo Santa Rita, en Punta Gorda.
¿Santa Rita? ¿Es un colegio privado?
Es un colegio privado. Pero de los privados era el más pichi. Te digo, pues alguno va a saltar ahí. Era bien pichi. No, pero era divertido.
¿Cómo saltaría uno y diría, Juan fue colegio privado, eso decís?
No, claro.
¿Y qué tiene de malo?
No.
Hoy al comienzo
tengo la educación que tengo.
Claro. Hoy al comienzo del programa, espero que no le moleste a Nicolás, pero en realidad él dijo durante el momento del programa, yo estuve muy enfermo y no sabía si iba a seguir en la banda en un momento, ¿no? Yo no pregunté por delicadeza, pero me interesa, no porque suene como hablemos de esto que es raro, sino porque también tiene que ver con una cosa que dijiste ahora en la pausa, que está. Yo, si no podía seguir tocando la batería, o sea, como que mi vida no tenía mucho sentido. Y en realidad me pregunto, ¿cuánto sentido tiene tener una pasión para salir de una situación como...?
Sí, sí, o sea, en las condiciones que salí me permitieron tener la esperanza de poder seguir con lo que estaba haciendo y me sacó adelante también. Un poco eso fue lo que también me sacó adelante. Aparte del apoyo familiar incondicional, obviamente.
No, nosotros no te fuimos a ver nunca, cabrón.
Sí, bueno, familiar, amistades, gente, toda la gente que me conoce.
¿Te molesta contarlo vos, no?
No, a veces lo he contado tantas veces que a veces me parece como que ya lo conté a todo el mundo. Entonces me
gusta, pero es raro porque además no es una cosa muy común, ¿no? O sea,
En realidad hay bastantes casos, claro, no es lo más, no es como tener una gripe, obviamente, pero ha muerto mucha gente que nadie sabe, o sea.
Sí, por no agarrarlos a tiempo, digamos.
Hoy en día, como están dadas las cosas, yo me salvé, pero...
Estamos hablando de la famosa, y es un nombre que no tenía, ¿no? La bacteria asesina, ¿no?
Sí, sí. Es así.
Es así.
O sea, sí, lo que tiene que es el virus, la bacteria esa es muy virulenta, entonces en muy poco tiempo...
Avanza sobre vos.
Avanza y donde se te generalice la infección, tenés prácticamente un 50% de posibilidades de morirte. Y si no te morís, podés quedar mal. Muy mal.
Uh-huh. A vos te afectó un brazo, justamente.
Que... Sí, y estuve al borde de entrar en eso, que se llama sepsis, pero no, por suerte no pasó, y bueno. Y
salvaste el brazo.
Salvé el brazo, con muchas peripecias, ¿no? 7 cirugías, etcétera, etcétera. Y bueno, y salí bien, digo, es increíble, en parte, porque mismo los médicos me lo decían, o sea... Es bastante raro.
¿Te decían que no ibas a poder tocar la batería?
No, eso no me lo decían, pero... O sea, yo cuando salí me vi la cantidad de puntos que tenía, que ni siquiera los conté porque eran muchos. Es bravo, o sea, a veces sí, decís, no. O sea, hay gente que no puede tocar con los brazos tan, imagínate. Imagínate con el brazo así, de esa manera, no. Yo lo dudaba, pero lo que sabía que tenía voluntad y bueno, también el apoyo del entorno ayudó, o sea, no te digo que sea fácil porque era bravo.
¿Recuperaste el ritmo de ese caso?
Sí, para tocar sí, tengo algunas secuelas si se quiere de motricidad muy fina, pero para tocar estoy
bien. ¿Vos querés decir que la música que haces con la chancha no te exige motricidad fina?
No,
pues capaz que tenés razón.
A ver si se come la sí.
Capaz que tenés razón.
A veces arranca, por ejemplo, sale para la vereda y no sabe a dónde va, ese tipo de cosas.
Bueno, señores, muchas gracias por la visita. El disco va a ser presentado formalmente en abril, nos enteraremos, supongo.
Sí, ¿no? Se va a dar.
Y me quedé pensando en el disco ese del 2004. Nosotros lo llamamos a ustedes cuando nos enteramos que había un disco en la calle.
Y nosotros amablemente les dijimos que seríamos a...
No sé, pero es un disco en vivo grabado en donde, Juan.
En la Nueva Santa Rosa.
¿Y se llama?
La Chancha es así.
La Chancha es así. ¿Es así?
No, es así.
Es así. Perfecto. Suerte con el disco en la presentación mañana en Juan Lacalle, en la fiesta del sábado.
Uh-huh.
No del sábado. Del sábado.
El único detalle que puedo mover es que empieza a 20 horas, que va a haber 2 o 3 bandas locales. O sea, zona Juan Lacalle Rosario. Conocemos alguna de ahí, pero no quiero decir ninguna porque capaz que no sé si es esa o la otra.
Y de Montevideo toca.
De Montevideo, Grafolitas, No Te Va a Gustar. Y
ustedes.
Y nosotros.
Bien servido.
Bueno,
bueno, gracias a vos, como siempre.
¿Pasamos bien?
Bueno. Está pasando fenómeno, porque las chicas tienen una motivación que.
No, es que yo las cambio para cuando vengan ustedes. Pues yo sé que son estrellas de rock con pretensiones de tener buenos colchones debajo.
No, gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente que escribió y ya saben que si quieren comunicarse con nosotros, no tengan vergüenza porque somos buena gente, nosotros somos buena gente.
¿Quieres tocar una canción? ¿Querés que pongamos una canción?
No, poné una. Elegí una, Nico. Para cerrar.
La policía de la moneda.
El 7. Gracias, Juan. Gracias, Nicolás. Y seguimos escuchando La Chancha. Y seguimos después, solitos hasta las 12.
Yeah. tango en la discoteca, para gente que no se complica en la cabeza. Tenemos la suerte de que no nos afecta. ¿Y qué? ¿Qué quieren? La policía de la paz.